El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo se asegura de que el nuevo gabinete será más sólido después de la reorganización del gabinete que tuvo lugar el 27 de julio de 2016. Así lo señaló el secretario del gabinete Pramono Anung en el Palacio Presidencial en Jakarta el viernes. También dijo que el proceso de sustitución de los nuevos miembros del gabinete fue llevado directamente por el presidente, vicepresidente, ministro de Estado y secretario del gabinete. Participaron en el proceso de llamada. Al hacerlo, el presidente Joko Widodo cree que su gabinete será sólido debido a que la selección estaba en manos del presidente y el vicepresidente. En cuanto a los retos del futuro, dijo, lo más importante es que la economía mundial está experimentando una desaceleración. Pramono añadió que el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla quieren el desempeño del gobierno para ejecutar rápidamente, de modo que ya no hay razón para el ajuste. Por lo tanto, después de que los nuevos ministros prestaran juramento, la primera orden del día no es precisamente el traspaso, pero el pleno del gabinete. La Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia registró que Hong Kong y China estaban en la lista de los 5 principales países que más invierte en Indonesia durante la primera mitad de 2016. Los 5 países que más invirtieron fueron Singapur, vale 4,9 mil millones de dólares estadounidenses, Japón, 2,9 mil millones de dólares estadounidenses, Hong Kong, 1,1 millones de dólares, China, 1 mil millones de dólares y los Países Bajos, vale 0,6 mil millones de dólares estadounidenses. Así lo asegura el adjunto del Control de Ejecución de Inversiones de BKPM, Azhar Lubis, en su explicación de la realización de la inversión en Jakarta el viernes. Él dijo que la alta inversión de Hong Kong y China fue apoyado por el creciente número de proyectos de inversión en el sector de procesamiento de minerales con un enorme capital. En la ocasión, el nuevo jefe de BKPM, Thomas Trikasi Lombong, respondió positivamente la realización de la inversión china. El ministro Lombong también dijo que la inversión de China y Hong Kong va a ser muy buena en el equilibrio económico, ya que el déficit comercial de Indonesia con China alcanza 15 mil millones de dólares estadounidenses cada año. El Aeropuerto Internacional de Ngurah Rai en Denpasar, Bali, recibió la certificación de ISO 9001 de 2008, certificación para la gestión de la calidad estándar de los estados registro de sistema o URS Servicios de Indonesia por los servicios aéreos. Citado por la agencia de noticias Antara, el director general de PT Angkasa Pura I, Trikora Harjo, dijo en el Aeropuerto Internacional de Ngurah Rai el viernes que PT Angkasa Pura había iniciado el proceso desde el año 2013 y finalmente recibió la certificación para ofrecer servicios de vuelos domésticos e internacionales que se ajustan a las normas internacionales. La certificación fue entregada por el representante de URC Indonesia, Franklin Samuel, al director del Capital Humano y Asuntos Generales de Angkasa Pura, Adi Nugroho. PT Angkasa Pura es una empresa estatal dedicada a la gestión de aeropuertos a través de Indonesia. El fiscal general de Indonesia, ACM Prasetyo, ha ofrecido una disculpa por la falta de transparencia cuando se trataba de información que dio sobre la ejecución de 4 condenados de muerte del pabellón de la droga el viernes de la mañana. El número de condenados a ser ejecutados inicialmente se cambió de 14 a solo 4 por último, a saber Freddy Budiman de Indonesia, Sheikh Osmani de Senegal, Humphrey Eyeke de Nigeria y Michael Titus de Nigeria. A diferencia de lo que ocurrió durante la segunda fase de las ejecuciones, cuando el procurador general Prasetyo había hecho el anuncio en una rueda de prensa, esta vez no dio ninguna información oficial sobre las ejecuciones. Fue el adjunto de fiscal general para los delitos generales, Nur Rahmat, que finalmente apareció en una conferencia de prensa sobre el tema en el puerto de Ferry a la isla Nusa Kambangan fuera de Cilacap, Java Central, donde las ejecuciones se llevaron a cabo. Indonesia rechaza cualquier intervención en los asuntos internos de un país, incluyendo sobre presuntos vínculos de una serie de escuelas islámicas de Indonesia con Fethullah Gulen, un imán popular acusado por el gobierno de Turquía de planear un golpe de Estado fallido reciente en Turquía. Citado por la agencia de noticias Antara, el secretario del gabinete Pramono Anung dijo el viernes que Indonesia es un país democrático que adopta constantemente política activa e independiente. Gulen es un imán popular turco, el fundador de los movimientos islámicos transnacionales religiosos y sociales, y ahora vive en los Estados Unidos. Él fue acusado en repetidas ocasiones por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan de estar detrás del reciente intento fallido golpe por una facción del ejército turco. El interés de los estudiantes mexicanos es lo suficientemente alto como para seguir el programa de Dharmasiswa en Indonesia. 7 estudiantes de México y una de Belice que participan en el programa de becas Dharmasiswa para el año académico 2016-2017 aprenden el arte de batik en Surakarta. El embajador de Indonesia a México, Yusra Khan, abrió la reunión de alumni de Dharmasiswa en la Embajada de Indonesia en la Ciudad México. Así lo aseguró el funcionario de Información Social y Cultural de la Embajada de Indonesia en la Ciudad México, Febi Fahrani, a la agencia de noticias Antara el sábado. Señaló que desde el año 1996, 110 estudiantes de México se han unido al programa de Dharmasiswa, y la mayoría de ellos ama e introduce Indonesia a su país. El embajador Yusra Khan sugirió que los participantes del Dharmasiswa pueden aprovechar en aprender más sobre la cultura de Indonesia. Y así son las noticias. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable, que da la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Bueno, estimados, escucha ahora Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El día 9 de julio del año 1981 se lanza el popular videojuego Donkey Kong. Un día como hoy en el año 1981 se lanzaba uno de los videojuegos más populares de la historia, el Donkey Kong, desarrollado y distribuido por la compañía japonesa Nintendo. Este juego de arcade consiste en rescatar a una mujer que ha sido capturada por el temible gorila Donkey Kong. Para lograrlo, hay que llevar al personaje a través de distintas zonas de construcción, haciéndolo ascender por vigas y escaleras, esquivando obstáculos como barriles y bolas de fuego. El juego fue diseñado por Shigeru Miyamoto y producido Gunpei Yoko. Durante los años siguientes se comercializaron versiones del exitoso juego para plataformas como Atari 2600, Apple II, Commodore 64 y Nintendo Entertainment System, entre otras. En 1982 se lanzó la escuela del videojuego Donkey Kong Jr. En esta ocasión los papeles se encuentran invertidos. El secuestrador Donkey Kong es ahora secuestrado por Mario, protagonista de la precuela, y debe ser rescatado su hijo y el pequeño Donkey Kong Jr. Al año siguiente llegó Donkey Kong III para la consola Nintendo Entertainment System. En 1994, la compañía Rare junto con Nintendo desarrolló Donkey Kong Country, un videojuego que revolucionó el mundo entero por sus excelentes gráficos. Vamos a lo que ocurrió el día 9 de julio del año 1941, expertos británicos descifran el código secreto del ejército alemán. El 9 de julio del año 1941, los criptógrafos británicos lograron descifrar el código secreto utilizado por el ejército alemán para dirigir las operaciones en el frente del este. Los expertos ya habían roto muchos de los códigos Enigma para el frente occidental. Enigma era la máquina de codificación más sofisticada de los alemanes, utilizada para la transmisión de información de forma secreta. La máquina Enigma, inventada en 1919 por Hugo Koch, un holandés, parecía una máquina de escribir y se utilizó originalmente para fines comerciales. Los alemanes adaptaron la máquina para su uso en tiempos de guerra y consideraron que su sistema de codificación era irrompible, pero estaban equivocados. Los británicos rompieron el primer código Enigma en la invasión alemana Polonia e interceptaron cada mensaje enviado a través de la ocupación de Holanda y Francia. Con la invasión alemana de Rusia, los aliados necesitaban ser capaces de interceptar mensajes codificados transmitidos en este segundo frente, el este. El primer gran avance se produjo el 9 de julio en relación con las operaciones de tierra, aire de Alemania, y varias teclas continuarían siendo quebradas por los británicos durante el segundo año. Estos mensajes decodificados se pasaron regularmente al alto mando soviético sobre movimientos de tropas alemanas y ofensivas previstas, y regreso a Londres por el asesinato en masa de prisioneros rusos y las víctimas del campo de concentración judío. Estimados a la escucha, así fueron hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el enfoque y tenemos el tema sobre Indonesia y la Unión Europea están de acuerdo sobre la cooperación en derechos humanos. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia y la Unión Europea acordaron responder a los retos actuales en el campo de los derechos humanos que enfrenta la comunidad mundial. El acuerdo entre en el sexto diálogo de derechos humanos a una derechos humanos celebrada en Bruselas el pasado fin de semana. Una serie de desafíos globales tales como los derechos de los migrantes, el problema del extremismo violento, el acceso a la justicia y el juicio de la política, la movilidad y liberación de visados Schengen, los derechos de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, así como los derechos humanos y las empresas, han sido discutidos en un ambiente de apertura y amistad, dijo el primer secretario de la Embajada de Indonesia en Bruselas, Devdi Rizad, a la agencia de noticias Antara en Yakarta. Mientras tanto, en un comunicado de prensa, el director de Derechos Humanos y Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la comunidad internacional es hacer frente a los desafíos globales en el campo de los derechos humanos, que es mucho más grande y más compleja. A tal efecto, Indonesia y la Unión Europea promueven un auténtico diálogo y la cooperación constructiva como la clave para el éxito de la cooperación y la eficacia de los diversos foros multilaterales. En el sexto diálogo sobre derechos humanos y de la Unión Europea en Bruselas, las dos delegaciones acordaron aumentar la cooperación sobre diversas cuestiones de derechos humanos a nivel nacional, regional y multilateral. La implementación de este diálogo es muy oportuna en medio de la incertidumbre y la violencia rampante en Europa, después de la migración en masa y el último referéndum Brexit que se ha convertido en un reto para la Unión Europea. Qaase Hashim, que también participó directa en los diálogos, dijo que Indonesia es también una víctima de actos radicales y terroristas. La reforma de la Constitución en el inicio de la reforma en Indonesia ha estado proporcionando un espacio de libertad que es más flexible. Sin embargo, también deja espacio para la infiltración de ideologías, valores del radicalismo y el terrorismo, así como la incitación al odio por motivos religiosos. Indonesia sigue aplicando las distintas políticas de los planteamientos básicos de la narrativa contador teológico e ideológico de Pancasila, aplicación de la ley y los esfuerzos represivos. Ambas delegaciones criticaron la politización encendido y conflictos entre países llevada a cabo en diversos foros de la Organización de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto hace que sea difícil para obtener un consenso mundial para responder a los retos de los derechos humanos a nivel mundial. Por otra parte, la Unión Europea e Indonesia contra los esfuerzos para dividir el país o mal uso del foro de la Organización de las Naciones Unidas, que socavan el principio de la soberanía y de la Carta de las Naciones Unidas. El diálogo tiene lugar entre la delegación de Indonesia, compuesto por representantes de varios ministros de varios ministerios de Indonesia y representantes de la Unión Europea y los Estados miembros. El siguiente diálogo se llevará a cabo en Indonesia el próximo año. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el Concurso Internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy, les invitamos a disfrutar de la gastronomía típica de Aceh. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, hablando acerca de Aceh, una provincia en la punta norte de la isla Sumatra que siempre ha sido conocida por su café distintivo y delicioso. El café se ha convertido en uno de los productos básicos de la provincia. La provincia tiene muchas variantes del café, tales como el café gallo y café ule careng. El café gallo es de tipo arábica desarrollado por los agricultores de café en Gayo, altiplano central de Aceh, y él tiene un sabor distintivo. La producción de café arábica desde la tierra Gayo es la más grande de Asia. Mientras café ule careng es del tipo robusta desarrollado en el distrito Pidi y Aceh Occidental. Estimados oyentes, viajar a Aceh no se completa si no le gusta el sabor del café. Allí se disponible diferentes variantes del café Aceh. En general, café se sirve caliente en un vaso o una taza de café. Sin embargo, hay cosas interesantes que pueden ser satisfechas en varias tiendas de café en las zonas costeras de Aceh Occidental. Para pedir café allí, ustedes se sorprenderán, porque el café se sirve con una cara de vidrio hacia abajo o al revés. La gente local lo llama café kop, o en el idioma indonesio significa cara de café abajo. Se dice que la forma de presentar modelos con sombrero inspirado que es una marca de un héroe nacional, Teku Umar. La presentación del café que había estado allí desde la época de los invasores o guerrillas de Teku Umar. Además de una tapa inspirada del modelo Teku Umar, dice que el café se sirve con una cara cristal de abajo, por lo que el café se mantiene caliente y el sabor es preservado. Estimados oyentes, el café cup utiliza café robusta. Es molido grueso y luego elaborado. Cuando se agita el polvo de su café, era todavía flote. El café cup se sirve con un vaso de boca abajo cubierto con placas pequeñas. Incluso una paja es también disponible. La colocación de un clavo ardiendo especial que se sujeta en el vaso. La colocación de paja en un vaso de café cup es para facilitar a las mujeres tomando café cup. Este café se puede disfrutar con una placa de paja. Para retirar el café en el vidrio, se puede soplar el aire lentamente. Entonces, el agua del café saldrá al plato. Ustedes no se preocupan, aunque no solo café se filtró como el café H. Generalmente se escrutaron en repetidas ocasiones, la escoria de los granos de café no se ingiere, porque se flota en posición superior de vaso. Estimados oyentes, no es una bebida como el café arábica sin ninguna mezcla. El café cup se sirve generalmente sin azúcar ni leche condensada. Ustedes pueden disfrutar de este café ya sea frío o caliente. Café cup no solo puede disfrutar en las tiendas de café en la costa occidental de Aceh. El café cup ahora está proliferando en las casas de café a través de Aceh. Lo que sin duda no será difícil para disfrutar de este tipo del café. El precio es relativamente barato, alrededor de 8.000 a 15.000 de rupias por vaso. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje gastronómico en Aceh para tomar un café cup. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia de Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora La Voz de Indonesia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1057 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, La Voz de Indonesia ahora con el programa La Miskinania. El título, Árboles de la Planta de Energía.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de Servicio Mundial, Voz de Indonesia. Donde quiera que esté, nos vemos de nuevo en el programa Miskelania. Hermano, la electricidad se convirtió en uno de los requisitos importantes que apoyan las diversas actividades de la vida humana en la Tierra. En la vida cotidiana de casi todo el mundo, utiliza la electricidad. Por ejemplo, la electricidad para la iluminación y para ayudar en las actividades de trabajo. En Indonesia, las centrales eléctricas actuales suelen utilizar la energía del agua. Aunque todavía existe el centro de otras plantas de energía. Por ejemplo, vapor, energía solar y otros. Este árbol temático tiempo mezclaría como plantas de energía. Hermanos, algunos investigadores han encontrado que no hay suficiente electricidad en los árboles para suministrar energía a los circuitos electrónicos. Este descubrimiento podría ser una manera
para que una computadora en casa se puede suministrar energía a partir de los árboles plantados en el jardín detrás de la casa. A partir de los hallazgos de estos investigadores, Arun Wanasiregar, un mahasiswa o un Universidad de Sumatra del Norte, USU, tratar de hacer que suceda. Resultados de inversión han ganado el campeonato en una carrera contra China, Corea y Vietnam. Para las plantas de energía blanca, es muy amigable con el medio ambiente. De acuerdo con Arun Buana, se obtendrá la energía eléctrica cuando las plantas árboles hacen que el proceso de la fotosíntesis. De los resultados de la fotosíntesis, alrededor del 70% no son utilizados por la planta y luego descargados a través de las raíces. Así que cada raíz de los árboles contienen bacterias o microbios del suelo, micorrizas. Los microbios llamados micorrizas es lo que va a cambiar y recoger el resto de la fotosíntesis que no se utiliza como una energía. Hermano, PT Pertamina IP Ranto en Aceh ha puesto en práctica los resultados de la investigación sobre 100 árboles conocidos como caballos de árboles o llamado bosque kedongdong por la gente de Aceh y se muestra para conducir la electricidad. Agus Amperianto, gerente de campo de PT Pertamina IP Ranto, explicó: a partir de resultados de investigación iniciales, un árbol será adquirida tensión de alimentación de 0,7 voltios. Si se combina algunos árboles y en paralelo, se obtendrá suficiente tensión y la corriente a convertir en la forma de un mínimo de 12 vatios de potencia eléctrica. La energía eléctrica puede ser iluminado 4 bombillas de luz LED de 3 vatios cada una de las casas. Agus añadió, para producir energía eléctrica, árboles forestales kedongdong ya arraigado firmemente mínimo de varilla de diámetro al menos 15 a 20. Se usan árboles más grandes, se genera el voltaje eléctrico. Con suerte, la presente intención puede ser aplicada por personas que no son capaces de instalar la electricidad y remotos lugares que son difíciles de electricidad palpable. Hermano, este es programa de la miscelánea, esta vez con el tema Poder del árbol. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad di Indonesia.
Estimado sintis na bos di Indonesia di Jakarta, i para mas informasyonet sobre nuestra emisora la voz de Indonesia, puedan ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, la voz de Indonesia ahora con el programa La Miscelánea, el título Árboles de la Planta de Energía.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de Radio Servicio Mundial, Voz de Indonesia. Donde quiera que esté, nos vemos de nuevo en el programa Miscelánea. Hermano, la electricidad se convirtió en uno de los requisitos importantes que apoyan las diversas actividades de la vida humana en la Tierra. En la vida cotidiana de casi todo el mundo, utiliza la electricidad. Por ejemplo, la electricidad para la iluminación y para ayudar en las actividades de trabajo. En Indonesia, las centrales eléctricas actuales suelen utilizar la energía del agua. Aunque todavía existe el centro de otras plantas de energía. Por ejemplo, vapor, energía solar y otros. Este árbol temático tiempo mezclaría como plantas de energía. Hermanos, algunos investigadores han encontrado que no hay suficiente electricidad en los árboles para suministrar energía a los circuitos electrónicos. Este descubrimiento podría ser una manera para que una computadora en casa se pueda suministrar energía a partir de los árboles plantados en el jardín detrás de la casa. A partir de los hallazgos de estos investigadores, Arun Guanasiregar, un Universidad de Sumatra del Norte, USU, tratar de hacer que suceda. Resultados de inversión han ganado el campeonato en una carrera contra China, Corea y Vietnam. Para las plantas de energía blanca es muy amigable con el medio ambiente. De acuerdo con Arun Buana, se obtendrá la energía eléctrica cuando las plantas árboles hacen que el proceso y la fotosíntesis. De los resultados de la fotosíntesis, alrededor del 70% no son utilizados por la planta y luego descargados a través de las raíces. Así que cada raíz de los árboles contienen bacterias o microbios del suelo, micorrizas. Los microbios llamados micorrizas es lo que va a cambiar y recoger el resto de la fotosíntesis que no se utiliza como una energía. Hermano, PT Pertamina IP Ranto in Aceh ha puesto en práctica los resultados de la investigación sobre 100 árboles conocidos como caballos de árboles o llamado bosque kedonglong por la gente de Aceh y se muestra para conducir la electricidad. Agus Amperianto, gerente de campo de PT Pertamina IP Ranto, explicó a partir de resultados de investigación iniciales, un árbol será adquirida tensión de alimentación de 0,7 voltios. Si se combina algunos árboles y en paralelo se obtendrá suficiente tensión y la corriente a convertir en la forma de un mínimo de 12 vatios de potencia eléctrica. La energía eléctrica puede ser iluminado 4 bombillas de luz LED de 3 vatios cada una de las casas. Agus añadió, para producir energía eléctrica, árboles forestales que Dongdong ya arraigado firmemente mínimo de parrilla de diámetro al menos 15 a 20. Se usan árboles más grandes. Se genera el más el voltaje eléctrico. Con suerte, la presente invención puede ser aplicada por personas que no son capaces de instalar la electricidad y remotos lugares que son difíciles de electricidad palpable. Hermano, este es programa de la miscelánea, esta vez con el tema Poder del árbol. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Donde quiera que estén, pueden sintonizar a nuestro programa por onda corta 95.25 kHz, audio streaming en www.way.co.id, por su RRI Play en su dispositivo inteligente. Esta vez les da a conocer las obras musicales de Isyana Saraswati. Bueno, les ponemos la primera canción de Isyana Saraswati titulada Tetap Dalam Jiwa, o en español, Mantiene en mi alma.
Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa tetap setia. Bila memang ini
Bueno, estimados sedes kuca, acabamos de escuchar una canción titulada Tetap Dalam Jiwa o Mantiene en Mi Alma, una canción interpretada por Isyana Saraswati. Además de ser cantante, Isyana también es una autora y compositora. Ella nació en Bandung 2 de mayo del año 1993. Después que Isyana se graduó de la Academia Nanyang de Bellas Artes, Singapur, continuó sus estudios en el Royal College of Music, Inglaterra. Para un cantante recién llegada, ella puede tallar el logro excelente en la escena musical de Indonesia. Se obtuvo una amplia gama de logros. Uno de los otros logros, además de recibir numerosos premios, que ha aparecido como cantante de ópera en Singapur. Su primer disco titulado Explora fue lanzado el 25 de noviembre de 2015. El álbum contiene 10 canciones que se evocaba promedio. Así, estimados radioescucha, ahora vamos a escuchar una canción de Isyana Saraswati con el título Eres o Kau Adalah.
Jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri.
Is like a miracle and it is more than just physical attraction. If it's over individuals, we have this spiritual connection. The passion that is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Cinta ini kamu, kamu pernah tahu.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Kau Adalah o Tú Eres, una canción interpretada por Isyana Saraswati. Isyana admitió que para crear una canción ella se inspiró en sus historias de la vida real. En cuanto a la música, explicó que todas las canciones que ella creó vienen del corazón y sin coacción. Además de cantar y componer canciones, Isyana también puede tocar algún tipo de instrumento musical. Uno de ellos es el piano. También a menudo aparecía en el escenario para cantar mientras tocaba el piano. Estimados reescucha, la canción titulada Kau Adalah o Tú Eres que acabamos de escuchar es resultado de la colaboración con Rai Putra de la banda musical RAN. El tipo de canción de pop se considera que es muy singular. Por lo tanto, la música tiene un concepto envuelto de arreglo R&B maravilloso, así que esta canción tiene diferente puntuación, da frescura en la industria de la música de Indonesia. Estimados reescucha, vamos a gozar otras canciones de Isyana.
Tak lagi dengannya.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta, 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.